Bueno, y con un ritmo mensual establecemos contacto con Aspacán, la protectora de animales con sede en Laredo y que tiene una vinculación comarcal y que tiene una actividad pues realmente esencial con su coordinadora, que es Lidia Reyes, que está esta mañana al otro lado del teléfono. Lidia, ¿qué tal? Buenos días, saludos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver cómo se nos da el año 21 con Aspacán, con expectativas y con ilusiones que tenéis, ¿no? Bueno, la primera, que pase la epidemia, y la segunda, pues bueno, que vuestros bichucos pues mejoren, ¿no?, en su situación. Dos grandes objetivos para este año, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, estamos deseando que venga un año algo mejor para todo el mundo y para los perrillos también, a ver si hay un poquito de más adopciones de perros especiales.
Por cierto, que hoy he escuchado pedir a los especialistas, a los dentistas, vamos a decirlo así, y a los veterinarios, pues que se les integren en los grupos preferentes de vacunación, porque su actividad pues sigue siendo de riesgo, y me ha llamado la atención, ¿no?, la solicitud que hacen los veterinarios, porque claro, el contacto con las mascotas y con sus propietarios también es muy cercano, muy próximo, ¿verdad?
Claro, me imagino que será por el... Al final, estás con la persona, estás manipulando los objetos, por ejemplo, la correa, el collar, etcétera, que lleva esa persona consigo, uh-huh, y que al final te acercas mucho al animal. Creo que no está probado todavía que los perros pasen ningún tipo, pero sí que es verdad que si la persona estornuda, justo, te lo dudo, pero justo en el encima del pobre animal... Es al final va a ir para la otra persona. Estoy diciendo que lo dudo, pero bueno, sí que por algo lo dirán. Seguramente sea por un contacto próximo a la hora de tocar objetos o cosas similares de la otra persona. Al final no te das cuenta con las correas y todo, no te das cuenta.
Bueno, lo primero, la puesta en situación. Todos los meses te pregunto cómo estáis, cuántos animales tenéis. Bueno, a día de hoy, 21 de enero, ¿cómo es vuestra situación?
Pues la verdad es que estamos bastante bien. Más que problema de cantidad... es problema, entre camillas, de que son perros muy especiales. Es decir, perros que sabemos que van a estar años, otros meses, incluso otros que nos van a costar, porque ya nos están costando. Especiales para nosotros significa que tienes que trabajar un poco más con ellos, pero para la gente es como si fueran perros invisibles, igual que los ancianos.
¿Por qué? ¿Porque son feos, no son de raza, o qué es lo que pasa con ellos?
Aparte de la raza, que estoy un poco harto de eso, sí que es verdad que es porque la gente no quiere trabajar. La gente quiere animales ya hechos, animales que no caguen, que no ven, que no tengan el mínimo problema. Y no se tienen que olvidar que son perros que vienen con un pasado fuerte. Los perros no viven ese pasado como nosotros, no están atormentados toda su vida, viven el presente, pero tienen esos pequeños traumas, ¿no? De una vida anterior, pues la protección de recursos, si me vas a tocar la comida te muerdo, si me levantas la mano agacho la cabeza, no estoy socializado porque estoy en una finca atado, entonces me sacas y me vuelvo loco. Esas pequeñas cosas, y la gente no se da cuenta. No se da cuenta, o los cachorros que están sin su madre, o incluso los que están, también se lo quitas a su madre. Entonces, quieren todo como un poco rodado, es decir, coger un perro, enseñarle cuatro pautas, a su manera, por supuesto, y el perro ya lo entiende a la mínima. Y claro, en cuanto se trata de trabajar el miedo, venir a verles más veces, el hiperapego y pequeñas cosas que, si tú las sabes llevar bien con un educador o sin él, con información buena, la sabes hacer, la verdad. O sea, no son problemas de conductas agresivas, ni de perros muy reactivos, pero no quieren. No, la gente quiere vivir su día a día sin que le toque la rutina y no se da cuenta de que un animal te va a desorganizar al principio la vida. Es que es lógico.
No es un electrodoméstico que lo enchufas y lo desenchufas a tu criterio, ¿no? Es algo que es un ser vivo. Muy vivo, además.
Demasiado. Hay unos que son muy vivos y te traen ganas a veces de comértelos, pero luego lo piensas y dices, joder, vamos a intentar entendernos. Es una adaptación propia. Yo no entiendo cómo tú te adaptas ni tú entiendes cómo yo me adapto. Al final somos dos especies diferentes. Tú tienes que entender la mía, cómo yo reacciono como persona, cómo puedo hablar entre comillas, quiero decir, contigo, con señales, etcétera. Mi deber es aprender y tu deber es entenderlas y también entender las mías y mi espacio. O sea, somos dos especies completamente diferentes. Claro. Y hablamos de diferentes maneras.
Claro.
Y claro, hay que entenderlas. Y tú a esto a la gente se lo explicas, pero la gente es como si le hablaras de manzanas.
Sí, sí.
O sea, es como si no quisieran entender. O sí, pero yo soy educadora. Yo tengo mi marido que sabe de sobra cómo. No, pues igual no. Pues igual tu marido o tu mujer no saben, lo hacen a malas o no tienen ni idea, lo hacen al revés, nadie lo hace sabiendo. Uh-huh. Hay que aprender todo en esta vida.
Claro, lo podemos equiparar con la distancia adecuada, pero lo podemos equiparar a tener un niño, un hijo, pues que hay que... todo el mundo puede estar preparado, pero necesita dedicarle mucho tiempo, primero a conocimiento y después a experiencia, ¿no?
Exactamente, yo no lo veo tan descabellado, yo sí lo veo muy similar. Al final son seres inocentes, con almas puras, porque nosotros desde pequeños somos la mayor inocencia del mundo, tenemos esa curiosidad por los animales, sobre todo, esa curiosidad por aprender, pero de ahí está el respeto, la empatía que nos tienen que enseñar. Con 3 años no tienes ni idea, tú igual le tiras la oreja al perro o persigues al gato, y jaja, qué gracia me hace, hasta que pase una desgracia, no, pues enséñale todo con respeto, o sea, no está tan mal lo que tú dices, sí que es una larga distancia porque al final somos dos especies distintas, vuelvo a decir, pero al final el mecanismo es el mismo. Y tú sabes cómo educar a tu niño o a tu niña, vas a saber, o sea, vas a tener un equilibrio, ¿no? Tú, en la sociedad, o sea, si tú la educas con faltas de respeto en casa, con falta de empatía hacia los animales o hacia las propias personas, con racismo, o sea, con un montón de sinfín de problemas que tenemos en esta sociedad, independientemente de que tú no solo quieras enseñar a él, pero lo hagas en tu casa, los niños son como esponjas. O sea, todo lo van a... no entienden. Todo lo van a absorber. Entonces no lo veo tan lejano. Yo sí creo que tenemos que aprender mucho, mucho, mucho de relación también humano-humano. Y de ahí sabremos entender la de relación humano-mascota.
Sí, mucho, mucho al respecto. Por eso decíamos el mes pasado, ¿no?, que no regalar así a la ligera a un niño que no conocemos, que no sabemos cuál va a ser su comportamiento, a un niño, vamos, a una persona, etcétera, etcétera. Por eso lo decíamos todo, porque esto no es una planta siquiera, ¿no?, que también es otro ser vivo, pero esto es mucho más complejo y más exigente. Y si no estamos capacitados o mentalizados para dar esa exigencia y ese compromiso, pues lo mejor es no tener un animal, seguramente.
No, está claro. El problema es que la gente no se para a pensarlo, porque es como, ay, mira, yo ya para que se calle el niño o la niña he venido aquí para ver si... No, eso no funciona así. Las cosas no funcionan así. O es que lleva años pidiéndome y ahora yo creo que es el momento, porque tiene 12 años la criatura. Tú la ves posible. Hay niños que con 12 años son responsables, no, lo siguiente. Porque a mí me han venido peques y no tan peques, que incluso llegar a ser más responsables que los propios adultos. Y entenderlo todo a la primera, y esa conexión con el perro brutal, y el saber hacerlo. Pero como tú bien dices, por eso lo hablamos la semana, no me acuerdo cuándo fue, hace unas semanas, por el tema de que en Navidades es un gran problema el quiero regalar, el vengo a comprar, ya solo la frase, quiero coger un perro, un gato, de regalo para mí no sé qué, eso ya está fatal, esa frase ya... está fuera de lugar.
Tiene un altísimo porcentaje de ser un error garrafal. Exacto. Para el animal, seguramente, claro, siempre es el que paga, ¿no?
Sí, no, al final el animal siempre es el que paga y no se dan cuenta de que cuando hacen esos pequeños cambios, los animales, al final, unos y otros no, pero la inmensa mayoría sí, ese comportamiento cambia, varía, porque son pequeños, o sea, te llevo, te traigo, aquí te hago de una manera, aquí de otra, te meto en un hotel, luego vas a no sé dónde. O sea, al final son pequeños cambios que no se dan cuenta, pero los perros lo cambian. ¿Y quién lo notamos? Nosotros, claro. A la hora del comportamiento de la protectora, porque se nota.
Bueno, ya hablaremos, si te parece, en el próximo capítulo de esa gente que se ha dado cuenta de ese error y cuáles son sus opciones. No lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Cuéntamelo ahora. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hago con el animal que me he arrepentido completamente de acogerlo, de comprarlo, o llámese lo que quiera? Lidia, ¿qué no solo qué le recomendarías a la persona, qué le recomendarías a la persona respecto al animal, ¿no?
Yo directamente siempre digo, trabájalo. O sea, trabájalo. Esto no es un lo cojo y ya, y toma, porque estoy hasta el cuello. No. Trabájalo. Si tienes tiempo, trabájalo. Y si no tienes tiempo, haberlo pensado antes. Saca hueco donde puedas. Hay veces que, por desgracia, sinceramente, por no ir a la persona y por no saber lo que le puede pasar al animal, porque puede ser peor en remedio de la enfermedad, decimos, mira, tráelo. Tráelo, pero ya. O sea, no dejes pasar más tiempo. No intentes hacer nada. Esto es muy simple. Si tienes ganas, lo haces. Si no tienes, tráelo. la mitad de las veces lo traen, la verdad, y preferimos que lo traigan, porque muchas veces la gente o se cansa y lo abandona un poco en casa, se lo da el primero que pasa, que eso es una barbaridad, primero porque nos tienen que avisar por contrato, y segundo porque no es un jarrón que le pueda pasar al vecino porque no puedo ponerlo en mi taquillo. O sea, eso no es así. Primero trabajarlo. Damos ayudas para trabajarlo con una educadora, una buena compañera nuestra, que además se desplaza la mujer a hacerlo. Y si ya la familia con esas no quiere, es que está renegada, y si una familia ya está renegada, es que ni lo intentamos. Porque si es que no, es que no. Uh-huh. Y al final el que va a salir mal parado es el animal. Entonces la mitad de las veces vuelven. Vuelven y intentamos que eso no pase, entonces intentamos meterles un poco de caña al principio, antes de que se la acogida, siempre, muchos, yo soy súper pesada, además hablo mucho, como puedes comprobar, entonces soy el doble de pesada. Uh-huh. Y sí, pero muchas veces el sí es como quien oye llover y no...
¿Sabes?
Y no funciona.
¿Sabes lo que
pero es? Bueno, hay gente que sí que se compromete.
¿Sabes lo que estoy pensando? Solo de escucharte, que estamos ahora mismo en una situación con los animales, especialmente con los perros, con este tema que me estás contando, me está recordando a las antiguas inclusas que recogían a los niños rechazados, a los niños que no sí. tenían... que no tenían posibilidades de integración en una familia y, bueno, pues se aprovechaban en muchos casos de aquellos niños. Esto con el desarrollo de la seguridad social actual y la mejora en nuestros comportamientos, pues ha derivado en ahora mismo el sistema de adopciones y de acogida de niños, ¿no? Que es mucho más humano, aunque sigue siendo totalmente dañino todavía para el futuro. Pero digo que estamos en esa fase de las inclusas con los perros entonces, ¿no? De decir, venga, pues los acogemos, no nos queda más remedio y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Lo que pasa es que, lógicamente y afortunadamente, la sensibilidad ahora mismo de vuestro trabajo pues le da otro resultado, ¿no? Al trato, que antes era maltrato, de los propios animales. Afortunadamente, sí. Gracias a aportaciones como la vuestra.
Muchas gracias. Pero sí que es verdad que lo que tú comentas sí que tiene una similitud. Además, aparte de ser triste, pero el pasado es el pasado, gracias a Dios vamos avanzando, pasito a pasito, pero vamos avanzando. Sí que es triste, pero es así, porque hay perros que son, perdón por la palabra, pero repudiados ya solo por que tienen una oreja más caída, porque tienen un diente para afuera. Bueno, fuera, eso ya fuera parte de los criadores, que ya no me quiero meter, pues entonces creo un debate. Yeah. Me meten caña por todos lados, pero obviamente yo estoy en contra de la cría. Y fuera parte de... Yo he tenido perros que de decirme, no, es que no lo quiero porque tiene una oreja para abajo. Sí. Claro, no lo puedes vender así. O familias que lo han cogido de un criadero o comprado y es como, no, es que a mí me habían dicho que era tal y resulta que al final, mira, tiene mezcla de no sé qué, o tiene un diente para afuera, o tiene no sé qué, y me vienen a mí, y yo, pero vamos a ver. O sea, que cara más dura lo primero que me vengas a decir a mí, aquí, a la protectora que has comprado, ¿ha sido un criadero?
Sí.
Y segundo, qué cara más dura de decir que porque el pobre animal tenga un diente para afuera, un ojo, yo qué sé, patuera, o cualquier cosa, la misma cosa, oye, que hay animales que tienen síndrome, también... Hay perros que tienen enfermedades que nosotros tenemos, por supuesto, y ya por eso vas a repudiar. Y luego lo pienso, y ahora tú me has recordado, y es verdad, si lo hacemos con el propio humano, o sea, lo hacemos entre nosotros, repudiar a otra persona por cualquier tipo de problema, incluso, no problemas, por razas o por lo que sea,
sí.
Imagínate a un perro, que hay gente que lo ve moralmente inferior. Uh-huh. O sea, bueno, ya los gatos ya ni te cuento, que los pobres ya... otros grandes olvidados. O sea, imagínate, si lo hacemos con todas las especies, palomas, ratas, perros, vacas, pues imagínate, con el humano. O sea, es que gracias a Dios hay gente que, como dices tú, tiene empatía, y no solo con los animales, las mascotas, ya solo los de granja, los salvajes, etcétera, tienen empatía y estamos empezando un poquito a pensar las cosas. Uh-huh. ¿De dónde venimos? ¿Cómo actuamos? ¿Y qué necesitamos para vivir? Entonces la gente... va progresando, lo que pasa que lo queremos ya todo y la vida es más calmada, más pausada.
Fíjate que habíamos quedado para hablar del invierno y de cómo lo toman y todavía ni lo hemos mencionado y se nos está acabando el tiempo. Simplemente dos cosas. Una ola de frío como la que hemos pasado en Navidades y en el principio de año. ¿Ellos lo sufren en la protectora, en vuestro recinto, por ejemplo? ¿Cómo lo paliáis? ¿Cómo les mejoráis un poco sus condiciones de habitabilidad?
Sí. Pues mira, sí, ellos lo notan bastante. Lo notamos hasta nosotras, que a veces dentro tenemos más frío que fuera, porque hay mucha humedad ahí arriba, ¿no? Bueno, digo ahí arriba porque estamos un poquito hacia cuesta.
Sí.
Y hay bastante humedad. Entonces sí que se nota. Los perros mayores notan muchísimo las patas, Hace poco hemos tenido, mis compañeros han tenido que llevar a casa a Nala. Nala es la veterana de Aspacán, lleva ya 14 años con nosotros. Y se la han llevado a casita porque hace poco ya la fallaban mucho las patas y tenía diarreas fuertes. Pero aparte de la medicación, dada por esas, por esos problemas de las patas, el problema de las patas venía por la humedad y porque ya tiene una edad. Y se ha tenido que ir. Ahora ya en casa ha mejorado en nada, en un par de semanas. Los otros abuelos que tenemos pues son muy fuertes y de momento están aguantando. Y para paliar un poco esta situación de la ola de frío que hemos tenido, que ahora ya, gracias a Dios, vamos mejor, hemos puesto mucho plástico como aislante, porque en su día pusimos un techo que la verdad está maravilloso. Lo que pasa es que hay que hacer unos pequeños retoques de goteras y demás, que entonces no podemos poner las placas que teníamos pensadas, porque nuestra cabeza todo es muy simple, pero luego para ponerlo es más complicado. Y hemos puesto unos plastiquillos. Y la verdad es que el viento y la lluvia, etcétera, lo calma bastante, lo aparta mucho. Luego hemos usado cortinas de forma casera para tapar X puertas de cheniles y también ayuda mucho. Y hemos cambiado el tema de electricidad para poner algún que otro calefactor de estos, como de aire, que da calor y aire a la vez, porque claro, el tema de del consumo es importante, y de los voltajes, y yo creo que bien. Este invierno espero que sea bastante mejor. Yo creo que estoy muy contenta porque estamos mejorando muchísimo la calidad dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque eso lo hacemos entre nosotros y entre gente voluntaria. Ya sea, pues, de chispas, de techos, de todo. Y lo vamos mejorando. Estoy muy contenta. Todo aquel que quiera venir a verlo, que ha conocido el antes y puede ver ahora el después, a nosotras encantadas.
Pues con lo exigente que eres, si estás contenta es porque, bueno, pues ha mejorado mucho la situación y eso pues nos tranquiliza. Como nos tranquiliza mucho, Lidia, teneros ahí, pues con ese cariño y esa sensibilidad, trabajando cada día por nuestras, por las mascotas que tenemos ahí abandonadas de la sociedad, pero que gracias a vuestro trabajo, como digo, pues no lo están tanto, o no corren peligro, por lo menos, su vida y su, bueno, su, ¿cómo decirlo?, su trayectoria.
Sí. Sí, la verdad es que para nosotras es muy importante, y es muy importante que ciertos municipios tengan sacrificio cero, y aunque muchas veces sea un estrés, porque al final aumenta el número, sobre todo cuando son pedanías o camadas de ganaderos, etcétera, perros de caza, que nos ha pasado muchas veces en temporada, etcétera, la verdad es que estamos muy contentos, porque hay veces que te estresas y no tienes sitio y sacas hueco donde puedes, residencias, y eso nosotros que tenemos espacio físico. La gente que no tiene espacio físico y está salvando vidas en las calles de animales, tanto gatos como perros, no quiero saber cómo se apañan. Ole por ellas y por ellos, porque no tienen ninguna ayuda.
Porque además, conociendo yo el mundo de los animales, lo conozco, que vengo de ahí, sé que comen todos los días, hacen caca todos los días y todos los días necesitan ser limpiados y mantenidos, y eso no te deja ni vacaciones, nada, no tiene uno derecho a nada, y eso también es un gran sacrificio por vuestra parte. Lidia, poco más, que ya vemos que hay muchos temas todavía que se nos quedan pendientes por delante, y que, bueno, dentro de unas poquitas semanas te vuelvo a llamar y seguimos charlando de estos y otros asuntos. Gracias por la lección de humanidad que nos has dado hoy, y a ver si la gente te hace caso y, bueno, pues trabaja, que hay que trabajar con las mascotas, trabaja con sus mascotas porque son susceptibles de mejorar y mucho en su comportamiento. Gracias y hasta el próximo programa.
Vale, muchas gracias, un placer. Buena semana.